buenos días y bienvenidos de nuevo a Una Ventana a la Innovación. Soy Ana Esclápez y como siempre me acompañan María Comín y Paco Hernáiz.
Buenos días a todos. Hoy llegamos al final del mes de febrero y aprovechamos para traeros todas las novedades del Parque Científico de la UMH y del Laboratorio de Idiomas UMH.
Os informaremos de las últimas noticias sobre las empresas del Parque Científico UMH y aprovechamos la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia para hablar con Estefanía Montoya de Genetic Care e Idoia Martínez, del Colegio Profesional de Ciencias Ambientales de la Comunidad Valenciana. También hablaremos del programa Emprende UMH y desde el Laboratorio de Idiomas nos traen un micro relato en inglés sobre el carnaval para ampliar nuestro vocabulario. ¡Comenzamos!
Comenzamos el repaso a nuestra actualidad con los ganadores de la primera fase de la séptima maratón de creación de empresas UMH.
Así es, y es que ya sabemos qué proyectos han resultado ganadores en la primera fase de la séptima maratón UMH. Estos son...
El IKEFITEC, un proyecto focalizado en la realización de ensayos de laboratorios para la industria cosmética.
Back Your Protein, crea alimentos elaborados con insectos.
CERAM, es un centro de formación, prevención e intervención en violencia de género.
La empresa de ingeniería Healthcare, es un proyecto de realidad aumentada aplicada a la parodontología de sanidad.
Feeding Good es un e-commerce para elaborar la cesta de la compra con recetas incluidas a domicilio.
CEPIBE, centro especializado en prevención e intervención del acoso escolar.
Nutritecnia, iniciativa que está en proceso de creación de un alimento enriquecido para las carencias nutricionales que presentan los celíacos.
Oscillum, desarrolla un nuevo tratamiento para las estrías corporales.
Mohawk Accessories, se centra en el diseño y fabricación de accesorios de moda.
IceFit desarrolla soluciones para la fascitis plantar, una inflamación aguda de una de las estructuras que conforman la planta del pie.
¿Y qué han ganado todos estos proyectos, María?
Estas 10 iniciativas han sido premiadas con 1.000 euros cada una, patrocinados por Santander Universidades. Además, el proyecto Donecorria ha recibido el premio especial de 1.000 euros de la Fundación Levantina. Este proyecto está focalizado en la reforestación con drones y semillas peletizadas. Además de la dotación económica, Feeding Good y Oscillum han sido galardonados con los premios especiales de Planeta Huerto y Agilmark.
¿Y en qué consisten estos dos premios especiales, María?
Pues Planeta Huerto mentorizará en cuestión de e-commerce dado su gran experiencia y Agilmark se encargará de realizar las labores de consultoría avanzada en patentes y marcas. Los promotores de las iniciativas premiadas continuarán formándose y desarrollando sus proyectos en la segunda fase de la séptima maratón, que finalizará en mayo con una nueva exposición ante jurado.
Nosotros os seguiremos informando de las novedades de la maratón UMH y de los proyectos que resulten ganadores en junio. Seguimos con más noticias. ¿Qué novedades nos traes, Paco?
Pues vengo a hablarte del proyecto A-Join for Challenge, al que recientemente se ha unido el Parque Científico UMH.
Cuéntame.
Pues se trata de una iniciativa que busca la colaboración de empresas vinculadas a la red de parques científicos valencianos.
¿Y cómo buscan esta colaboración?
Bueno, pues A-Join for Challenge es una plataforma donde las empresas pueden plantear retos y problemas para que las entidades vinculadas a la red de parques científicos valencianos puedan solucionarlos. Es una especie de gran hermano, ¿no? De consultoría, por así decirlo.
Una muy buena iniciativa para buscar y lograr ayuda y colaboración mutua entre startups, spin-offs, grupos de investigación y demás empresas vinculadas a los parques científicos valencianos. Seguimos hablando de spin-offs, pero ahora con María.
Pues hablamos del último informe anual de la red de universidades valenciana, que para el fomento de la I+D+I, que es decir, RUBID. Según este informe, de las 50 spin-off activas creadas en los últimos 5 años por investigadores del sistema universitario valenciano, 22 han sido impulsadas por investigadores de la UMH.
Queda claro que en la UMH apostamos por la innovación y el talento, y también en el Parque Científico UMH, por supuesto. Seguimos con más noticias. Paco, ¿tienes alguna novedad relacionada con cine robótico, verdad?
Así es, Ana. El Calidoscopio abre las inscripciones de la segunda edición del Ross Film Festival, su concurso de cortometrajes robóticos. Esta inscripción estará abierta hasta el 30 de junio. Y me gustaría destacar que la primera edición de este festival fue un éxito, con la participación de 48 autores de 16 países diferentes.
¡Qué buenos datos! Y para quien no conozca el Ross Film Festival, ¿puedes explicarnos en qué consiste?
Por supuesto, el Ross Film Festival es el primer festival internacional de cortometrajes protagonizados por robots. Este festival está organizado por el Kaleidoscopio, empresa del Parque Científico UMH. En cuanto al funcionamiento del concurso, te explico, pues una vez presentado todos los proyectos, un jurado formado por expertos con reconocimiento internacional elegirá los mejores cortometrajes en cada categoría del certamen.
Estaremos muy atentos a todas las novedades del Ross Film Festival. Continuamos con más novedades de las empresas del Parque Científico.
Y lo hacemos hablando de la empresa Sensors Park, que ya ha sido nombrada una de las mejores startups para aseguradoras gracias a su dispositivo Carmetry.
Cuéntame, ¿y qué es eso de Carmetry?
Pues Carmetry es un dispositivo que permite conectar el coche al móvil para ofrecer soluciones a los conductores para monitorizar y optimizar su conducción. Gracias a este innovador dispositivo, la spin-off del Parque Científico UMH se ha convertido en una de las tres principales empresas del sector InsurTech en España, un ámbito en el que las compañías aseguradoras tradicionales y startups disruptivas aplican las nuevas tecnologías para mejorar el modelo de negocio y el servicio al cliente en el sector de los seguros.
Un auténtico logro para la empresa impulsada por los profesores de Ingeniería de la UMH, Arturo Gil y David Úbeda.
Y así es, Carmetry facilita la implantación de la prima Pay How You Drive, con la que los conductores pueden conseguir una bonificación en su seguro en función de su comportamiento al volante.
Seguro que esta empresa seguirá cosechando muchos éxitos, como es el caso de PLD Space. Tenemos alguna noticia de ellos, ¿verdad, Paco?
Siempre hay noticias de PLD Space. Pues en este caso participarán en una convocatoria lanzada por la ESA, recordemos la Agencia Europea Espacial, con el objetivo de estudiar servicios de lanzamiento al espacio de pequeños satélites a través de microlanzadores. Gracias a su colaboración con este estudio, la compañía ilicitana podrá definir en detalle su lanzador de pequeños satélites, el Arion 2. Además, una de las metas del estudio que llevará a cabo PLD Space es crear un nuevo puerto espacial en España.
Qué buenas son las noticias que nos llegan siempre de estos chicos. Y para terminar, ¿qué empresas se han incorporado recientemente a la red del Parque Científico?
Pues tenemos que dar la bienvenida a dos proyectos que han salido de nuestros programas de apoyo al emprendedor, Tazatachan y Traveles.
Y dime, ¿en qué consisten sus proyectos?
Pues Tazatachan es un e-commerce donde diseñadores e influencers pueden vender sus diseños exclusivos plasmados en tazas, jarras, pósters o láminas a través de su plataforma. Y por su parte, el Traveles es una app que proporciona rutas turísticas para ciudades, optimizando el recorrido de forma que permite ver los lugares más destacados, teniendo en cuenta el tiempo disponible, las preferencias del usuario y el origen o destino seleccionados.
Además, si tienes pensado solicitar una beca Erasmus, os recordamos que hoy es el último día para inscribirse a la prueba de nivel de idiomas. Tanto la prueba oral y escrita de este test se realizarán el próximo viernes 1 de marzo en el campus de Elche para los idiomas inglés, alemán, francés e italiano. Por su parte, en el campus de San Joan de Alacant se realizará la prueba para la lengua inglesa.
Muchas gracias a los dos por traernos las últimas noticias del Parque Científico y el Laboratorio de Idiomas. Y como ya os hemos adelantado antes, os traemos un micro relato hecho por nuestros profesores del Laboratorio de Idiomas sobre carnaval, ya que febrero, como todos sabéis, es el mes del carnaval. ¡Disfrutar!
Prepare for the carnival with this vocabulary. Christmas is over, winter seems to be colder, but look at it on the bright side. You have a new year in order to accomplish your goals and to enjoy once again the... You got it! Carnival! Shortly we will celebrate this festival full of colours, confetti, and with the most original costumes. Do you already have yours? The carnival is a festival which is celebrated in different parts of the world, although for the majority of them, the concept is similar. Costumes, fireworks, parties, makeup, tinsel, and, above all, fun! Preparing your costume can be a real adventure if you decide to make your own costume by hand. There are many options. You can put on anything from feathers to even a wig. If you, on the contrary, prefer to hide your identity, good makeup and an original mask could be a great option. Once you're sure of what you're wearing, it is time to go to the party, to the parade, or even a ride on a float. Why not? Who knows, without expecting it, you might become the king or the queen of the carnival. Don't like dressing up? No problem. This festival allows you to enjoy the most original and creative costumes that you can ever imagine.
Hoy tenemos con nosotros a Idoia Martínez, coordinadora técnica de COAM CV. Buenos días, Idoia.
Hola, buenos días.
Desde el Colegio de Ciencias Ambientales de la Comunidad Valenciana, lleváis 10 años agrupando y defendiendo los intereses de licenciados, graduados y estudiantes de Ciencias Ambientales de la Comunidad Valenciana. Además, también centráis vuestros esfuerzos en impulsar la educación ambiental entre jóvenes y mayores. Queríamos preguntarte si las nuevas generaciones cada vez están más concienciadas de la importancia de cuidar el medio ambiente.
Bueno, sí que es verdad que hay desde los últimos años, los últimos 10 años, la educación ambiental ha sido una actividad extraescolar o una actividad complementaria a la educación formal, en la que creemos que sí que ha habido una labor muy importante de difusión de los problemas ambientales, de sensibilización. Ahora mismo vas a cualquier niño pequeño y sabe perfectamente reciclar, incluso igual mejor que nosotros, ¿no? Entonces, toda ese esfuerzo que ha habido durante estos últimos años en educar en valores ambientales, bueno, esperemos que vayan surgiendo sus efectos. Siempre nos quedan unos núcleos de población, los que todavía no tienen una conciencia real de los problemas ambientales o pueden pensar que quizá eso no va con ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros somos los únicos especies sobre la faz de la Tierra capaz de conocer y saber cuáles son nuestros efectos sobre el medio ambiente y, bueno, un poco la importancia que tienen nuestras acciones diarias, ¿no? Entonces, eso sí que todavía queda quizá un poco de trabajo por hacer, pero bueno, ahí estamos todos los profesionales del medio ambiente para tratar de solventar estos problemas.
Bueno, en COAM ofrecéis cursos para impulsar pues las buenas prácticas ambientales y para mostrar el papel que juegan los ciudadanos en la conservación y protección del entorno. Bueno, pues ¿con qué acciones cotidianas podemos mejorar esas situaciones y bueno, pues al fin y al cabo concienciar a los más grandes y a los más pequeños de que podemos mejorar simplemente con gestos tan simples como cerrar un grifo?
Conocemos las famosas tres R's, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar. A esa le podríamos sumar una que es recuperar, ¿vale? O sea, ya tendríamos unas cuatro R's. Dentro de esas tres R's que nos parecen muy, muy simples, pues son las pequeñas acciones que nosotros día a día pues podemos realizar en pro del medio ambiente. Por ejemplo, podríamos decir el tema de utilizar materiales reutilizables siempre o reciclados, procurar en nuestras compras y nuestro consumo diario pues primar o favorecer el uso de este tipo de materiales. Y luego también pues el reutilizar y reciclar, obviamente, como por sí mismo. Y antes de tirar cualquier objeto, bueno, pues saber si se puede aprovechar, ¿vale? Intentar aprovechar siempre los objetos que tenemos en casa para hacer esa reutilización antes siempre de tirarlo a la basura, a su contenedor correspondiente, ¿vale? También podemos hacer un consumo responsable de frutas y verduras, de los alimentos que consumimos, frutas, verduras, el aceite, siempre que sea de temporada y, a ser posible, pues de kilómetro cero, de cercanía, de proximidad. Así favoreceremos pues una disminución en los consumos energéticos, tanto para su distribución o para el propio consumo. Comprar en mercados locales, mercadillos también aprovecha mucho los recursos que tenemos. Como no, pues el tema del agua, el agua es muy importante, tenemos unos problemas de sequía que van a ir siendo recurrentes a lo largo del tiempo, entonces pues siempre todas las medidas que tomemos para disminuir los consumos pues estarían muy correctas y son muy, muy recomendables. Ya no solo pues cerrar el grifo cuando te lavas los dientes, ¿no? Sino utilizar electrodomésticos que utilicen menos agua o incluso poner lavadoras pues de menor consumo, que consuman menos agua, ¿no? Todas esas acciones siempre nos van a venir muy bien pues para el ahorro de agua. Pues el cambio climático nos está haciendo quizá tener periodos de sequías mucho más largos y duraderos que teníamos antiguamente, y entonces tendremos que establecer estrategias para mantener nuestro recurso agua, ¿no?
Haciendo referencia a lo que has mencionado antes de comprar en comercios locales, al fin y al cabo leíamos hace relativamente poco una noticia que salió del Ayuntamiento de Elche en el que, bueno, pues instalaban una especie de máquina que tú metías los envases y te daba un vale para comprar en el mercado local, ¿no? Eso también leíamos María y yo hace relativamente poco que se había instalado en diversas ciudades españolas. A nivel europeo sabemos que van quizás muchos niveles por delante nuestra en estos temas. ¿Ves una iniciativa positiva el hecho de, bueno, pues al fin y al cabo compensar de alguna manera el gesto con un vale de descuento?
Es un tema muy complejo, ¿vale? Porque el sistema, los sistemas o los nuevos sistemas de depósito, de devolución y retorno, que son los que se quieren implantar o los que hay muchas iniciativas para implantarlos también en la Comunidad Valenciana, eso ha llevado a muchos problemas políticos en la Comunidad Valenciana con los nuevos sistemas de SDDR, que es como se denominan. Siempre es un incentivo que te den algo por algo que hagas en general. Si en concreto se puede devolver ese envase, hay que tener en cuenta que es un porcentaje del plástico, del PET, ¿vale? Es una fracción muy pequeña de todo lo que podemos reciclar, pero siempre es bienvenido, ¿no? Quizá los cambios nos suponen siempre crisis y choques mentales, pero sin duda incentivar el reciclaje, la separación o el reciclaje selectivo del plástico siempre va a favorecer una mejor gestión del plástico. Esa reutilización de esos materiales siempre va a ser muy positiva para los propios sistemas de gestión de los residuos, ¿vale? Hablo ya en cadenas de valorización energética, de valorización del propio residuo.
Incluso hay países que van más allá y en lugar de incentivar ya prohíben materiales, como en Francia van a prohibir los bastoncillos o los tenedores y cubiertos de plástico.
Exacto, ya en las Islas Baleares aquí ya se ha aprobado una ley en la que van a eliminar todo este tipo de plásticos que son muy, muy contaminantes porque son muy pequeños, son muy poco reciclables, es una fracción que no se puede reutilizar ni reciclar. Y se pierde, y al final se pierde en el fondo del mar. Entonces hay un problema muy grande pues con todo lo que son las pajitas, los bastoncillos, como decías, todo el tema de vasos y cubiertos de plástico que realmente quizá no sean necesarios. Es menor el consumo de agua limpiando la excusa, ¿no? Limpiando un vaso, que creando un vaso, poniéndolo en una cadena de distribución, luego tirándolo, luego recogiéndolo y quizá en algún momento.
Aquí ya entra la mentalidad de cada uno, de la comodidad, de decir, ay, venga, no tengo que fregar.
Efectivamente, quizá para luchar contra esa comodidad, dar algo a cambio, ¿no? Que sería lo que estábamos hablando antes de los sistemas de depósito de devolución, que bueno, pues aunque sean 20 céntimos, pues nos encanta que nos den un ticket de vale de algo.
Y además potencias y fomentas el comercio local, que es algo que también poco a poco se va perdiendo.
Y no solo en las grandes superficies, que bueno, ellas sí que tienen ciertas capacidades de acoger a gente, ¿no?
Y al final, como estábamos hablando, los ciudadanos no son los únicos que tienen una función de conservación en el entorno, sino las empresas también deben concienciarse, y es que es mucho más fácil reciclar un producto que ha sido diseñado para ello que uno que no. ¿Qué consejos puedes dar a las empresas que incluyan un ecodiseño en sus productos?
Bueno, las empresas con el tema del ecodiseño yo creo que se han puesto muy al día, y no por una cuestión tan ecológica como podamos pensar, sino porque diseñar un envase que pese menos, que sea más ligero y que tenga una mayor capacidad de volumen, eso para ellos aumenta el beneficio económico, porque lo que estás disminuyendo son los costes de transporte y de logística. No es lo mismo una botella que pese 10 gramos que una botella que pese 12. Parece una tontería, pero esos 2 gramitos de más, sumados y multiplicados por miles y miles y miles, estás haciendo toneladas de plástico que quizá no era necesario, porque con menos tienes el mismo servicio, quizá pues más blando o de una calidad menor. Y luego los gastos de transporte también son bajísimos. Entonces, está claro que ecodiseñar o pensar un envase, un producto de plástico que sea más ligero, que pese menos, por tanto contenga menos cantidad de plástico, siempre es una opción positiva. Y ya no solamente ecodiseñarlos de forma más sostenible o ecológica, sino eliminar todos aquellos envases o envasitos del envase que son totalmente quizá innecesarios. También pues lo que hablábamos antes del comercio local, bueno, pues cuando tú vayas al comercio local, una medida es no me pongas una bolsa dentro de otra bolsa, pues ir con tu cesta o tu carro o con una sola bolsa, ¿no? Una sola bolsa que tú reutilices, donde vayan poniendo ahí todos los productos. Parece unos gestos menores, pero si todos los hiciéramos, bueno, pues mejoraríamos mucho el medio ambiente.
Por supuesto. Una rápida. Centrándonos en nuestro entorno más cercano, ¿en qué áreas necesita mejorar mucho la Comunidad Valenciana? Y hablamos de gestión de agua, la lucha contra el cambio climático. ¿Cuál de esos aspectos crees tú que es el más sangrante en el que hay que incidir más para mejorar?
También es una pregunta compleja y complicada porque en todos, absolutamente todos los que has dicho, siempre vamos a poder mejorar algo, ¿no? Las cosas nunca son perfectas y siempre vamos a tener algo que mejorar. ¿En medio natural? Bueno, pues en el medio natural te diría que hacen falta mucha visibilidad de lo que es el medio natural de la Comunidad Valenciana. Tenemos desde Castellón hasta el sur de la provincia de Alicante una cantidad de espacios naturales protegidos de un valor ambiental inmesurable. Tenemos humedales, tenemos montaña, tenemos zonas de costa, tenemos islas. Tenemos un territorio muy variado, siendo una provincia también, una comunidad autónoma muy montañosa y con ecosistemas muy, muy dispares y de un alto valor ecológico. Esto tendría que potenciarse, tendría que haber más presupuestos pues para los espacios naturales en sí, para las guías, para los parques naturales y bueno, ahí se podrían hacer infinidad de cosas. Medio ambiente cotidiano, calidad ambiental, prevención, por supuesto. De hecho, la consellería creemos que está totalmente estancada. No hay capacidad técnica porque no hay financiación para contratar más técnicos para resolver problemas cotidianos, por ejemplo, de la gestión de residuos. El sector del residuo en la Comunidad Valenciana, bueno, tenemos también muy saturado. Y bueno, hay un problema, un atasco administrativo con el tema de las autorizaciones ambientales integradas o las licencias ambientales, lo que está haciendo que es una parálisis del sector económico industrial de toda la Comunidad Valenciana.
Os deseamos mucha suerte con vuestro 10º aniversario, que estamos pendientes de todas las acciones que vais a celebrar durante este año.
12 de mayo, fecha señalada.
Sí, sí, lo tenemos señalado en el calendario. Y bueno, que os seguimos también pendientes de todos los cursos y actividades que hagáis para promover la concienciación y un buen medio ambiente para todos, que al final no es trabajo conjunto de todos los ciudadanos, empresas, y hay que cuidar nuestro entorno y nuestro planeta. Muchas gracias, Idoia.
Gracias a vosotros por invitar al colegio.
Y hablamos ahora de una de las iniciativas más destacadas del Parque Científico, esto es Emprende UMH. Y para hablar de la segunda edición de Aspe Emprende tenemos con nosotros a Noelia Rodríguez. Buenos días y muchas gracias por atendernos.
Buenos días, Ana.
Bueno, entonces coméntanos un poquito así a modo de resumen, ¿cómo ha ido esta segunda edición de Aspe Emprende?
Pues mira, estamos muy satisfechos con los resultados que hemos obtenido en esta segunda edición porque, bueno, nada más observar los números de inscripciones que hemos tenido este año han superado nuestras expectativas, han aumentado un 71% respecto a la edición anterior. Hemos tenido un total de 82 inscritos en el programa, de los cuales 44 han sido emprendedores y 38 empresas, frente a los 48 inscritos que tuvimos en la edición anterior. También hemos mejorado el tema de las jornadas formativas. Hemos desarrollado 20 jornadas formativas frente a las 15 del año anterior y hemos tenido un total de 382 participantes. Estamos muy contentos con los resultados y esperamos que en la siguiente edición mejoremos mucho más. A la final de Aspe Emprende se han presentado un total de 8 proyectos de diferentes sectores, desde la joyería hasta la guía gastronómica, temas deportivos, centros auditivos, y se presentaron ante el jurado formado por diferentes representantes institucionales, tanto de la universidad como del ayuntamiento, y también representantes de empresas de la zona. Los ganadores de esta segunda edición se van a dar a conocer en la próxima gala que vamos a realizar el 12 de abril a las 7:30 de la tarde en el Teatro Bac.
Una vez hemos hecho balance de la segunda edición de Aspe Emprende, vamos a Castalla a conocer cómo se ha desarrollado la primera edición de Castalla Emprende de la mano de su responsable, Pedro Almendros.
Comentaros de Castalla Emprende que en esta primera edición, que se ha celebrado en el 2017, se han presentado 52 proyectos, de los que 29 eran de empresas ya existentes, proyectos de mejora para ellos, y 23 de emprendedores, que el programa ha transcurrido a lo largo de 8 meses y que en paralelo al tutelaje y al mentoring que se ha hecho con cada uno de estos proyectos, pues se han celebrado un total de 16 cursos o sesiones formativas especializadas en distintos temas relacionados con la estrategia empresarial, marketing y ventas, finanzas, nuevas tecnologías, todo ello sobre aspectos clave, y que también en paralelo se han desarrollado jornadas tecnológicas sobre industria 4.0, sobre innovación en la gastronomía, incluso un concurso gastronómico, Gastrocastalla, que contó con la participación de 198 personas de cinco provincias distintas. Y nada, deciros que os esperamos el próximo día 20 en la entrega de premios de esta primera edición, que se celebrará en el Auditorio de Castalla.
Bueno, y seguimos en una ventana a la innovación con otra entrevista, en este caso, bueno, pues un perfil, también recordando que el pasado 11 de febrero fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, bueno, pues con una persona, con una empleada de una de las empresas del Parque Científico UMH, ella es Estefanía Montoya, es directora de comunicación de la empresa Agenetic Care, aparte de ser doctora, que parece que se dice muy, muy fácil, doctora en bioquímica, máster en medicina y genética reproductiva y licenciada en biología, la tenemos hoy aquí con nosotros en una ventana de innovación. Y bueno, pues lo primero es darle los buenos días.
Buenos días.
Y gracias por asistir aquí a los micros de Radio UMH.
A vosotros.
Bueno, en cualquier caso, nos gustaría comenzar sabiendo qué te llevó a decidirte por la carrera de ciencias y posteriormente el doctorado en esa época que todos tenemos tumultuosa de bachiller, de decidir por dónde vamos a tirar, por dónde no. ¿Por qué decidiste coger esta rama?
Bueno, pues la verdad es que yo casi siempre he tenido claro que quería hacer una carrera de ciencias, y cuando estaba en el instituto pues me di cuenta que me llamaba muchísimo la atención la asignatura de biología, tenía muchísima curiosidad por aprender más, y entonces decidí hacer primero el primer ciclo de licenciatura en biología y después un segundo ciclo en bioquímica.
La temática de la entrevista, al fin y al cabo, también quiere potenciar la figura de la mujer en la ciencia, y te queremos preguntar si te has encontrado con alguna situación complicada / delicada por el simple hecho de ser mujer en tu trayectoria como estudiante o ya como trabajadora en este campo.
La verdad es que no considero que me haya encontrado ninguna barrera ni ninguna dificultad por el simple hecho de ser mujer, pero sí que es verdad que la dificultad que he visto es el gran problema que tienen los científicos españoles en general en seguir su carrera científica en nuestro país.
En cuestiones de ayudas, de...
Exactamente, sí. Uh-huh. Sí, sobre todo al principio sí que es verdad que hay bastante, una dotación económica destinada a los estudios predoctorales, pero luego en las etapas siguientes hay mucha deficiencia, lo que impide que se puedan seguir formando en su carrera investigadora. Uh-huh. y deban irse a otros países.
Quizás bajo el paraguas de la universidad todo luce mucho más bonito de lo que realmente la vida real te da golpes, ¿no?
Y hablando de la universidad, ¿qué papel juega la educación y la universidad para incentivar la igualdad de género en el mercado laboral?
Bueno, pues yo considero que la educación es el pilar fundamental para conseguir llegar a una igualdad de género, no solo en el ámbito del mercado laboral, sino en todos los ámbitos. Y creo que una buena forma de incentivar esta igualdad de género es que las entidades educativas den ejemplo de la igualdad de género, por ejemplo, que se vea que los altos cargos los ocupen tanto mujeres como hombres en más o menos en la misma proporción, que no es lo que está pasando ahora mismo.
De hecho, tuvimos hace poco una gran pérdida, que fue la de Forges, que era muy crítico con este tipo de situaciones.
Sí.
Y bueno, hablamos de referencias como lo fue Forges. ¿Y tuviste tú alguna referencia en este campo? ¿O quieres citar alguna mujer, en este caso, que pueda resultar un modelo para futuras investigadoras?
A ver, si soy sincera, yo no tuve ninguna mujer referente en este campo, pero sí debo citar a Marie Curie, que fue la primera mujer en ser galardonada con el premio Nobel. Uh-huh. Y la primera persona que fue galardonada con 2 premios Nobel en distintas categorías, y sobre todo por su lucha para conseguir seguir con sus investigaciones a pesar de todos los problemas que tuvo en su época por el simple hecho de ser mujer.
Y que se fue muy pronto, también es cierto.
Exacto.
Podía haber ganado mucho más.
Sí.
Y una de las medidas más extendidas para que haya más mujeres científicas es promoviendo este sector entre las niñas, entre las más pequeñas.
Sí.
¿Qué iniciativas crees que pueden llevarse a cabo para aumentar la vocación en estas profesiones?
Bueno, yo creo que es muy importante que tanto las niñas como los niños tengan como referentes a científicos. Y en el caso de las mujeres, pues creo que es importante que se visibilice el papel, la función de la mujer en la ciencia. Y bueno, pues algunas iniciativas podrían ser, como ya se están haciendo, que han empezado a hacerse este año, pues charlas, talleres, tanto en colegios como en institutos, que las impartan científicos y especialmente científicas.
Uh-huh. De hecho, para un apunte último, y despedimos a Estefanía, la propia universidad tiene unas jornadas, en este caso se desarrollaron el pasado lunes.
Exactamente.
La ciencia tiene nombre de mujer en este caso, y bueno, pues al fin y al cabo puede ser una de las medidas, pero que no se quede en algo puntual, sino
eso
algo
es,
más.
Eso es, que sigamos, claro que sí.
Estefanía, podemos estar hablando muchísimo más tiempo, pero por desgracia la radio es efímera y tenemos que despedirnos ya. Pero en cualquier caso te queremos agradecer la visita aquí a las asociaciones de Radio UMH.
Gracias a vosotros.
Y por supuesto desearte mucha suerte y que bueno, pues que siga tu carrera como directora de comunicación barra todo lo que te propongas dentro de la empresa de Jenny Ticker del Parque Científico. Y nada, pues muchísimas gracias por asistir.
Gracias a vosotros. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh,
además, os traemos una píldora en valenciano sobre las distintas tradiciones del carnaval en los pueblos de la Comunidad Valenciana.
Màscares, perruques, colors, et sona? Segur que sí. D'ací a no res comença l'època de Carnestoltes. Molts municipis de la Comunitat Valenciana compten amb una llarga tradició carnavalesca plena de colors, disfresses i, sobretot, diversió. Un dels pobles més vinculats amb aquesta celebració és Pego, situat a la província d'Alacant. En aquesta localitat es preparen per a Carnestoltes una setmana abans amb la baixada del riu Bullent. Els participants recorren el riu disfressats i muntats en una barca construïda per ells mateixos. Quan arriba el dia de Carnestoltes, els pegolins i les pegolines tornen a traure les seues disfresses més originals per celebrar la pinyata i l'enterrament de la sardina. Interessant, no? Una altra de les ciutats més unides a Carnestoltes és Vinaròs, situada a la província de Castelló. La gran batalla de Farina, el concurs karaoke entre comparses, la nit del pijama o la batalla del confeti són algunes de les moltes celebracions que es realitzen durant la setmana de Carnestoltes. Una altra destinació recomanable per gaudir d'aquesta festa, no penseu? Una altra ciutat amb una tradició molt carnavalesca és Requena, situada a la província de València. En aquesta localitat podràs viure la proclamació del rei de Ceps, una concorreguda cavalcada amb disfresses, comparses i carrosses, divertides representacions teatrals, un concurs de letrilles o carnavalada, la mascarada amb escenes carnavalesques i el gran ball final. I pensar en mi, girl,
you just don't realize what you do to me. Y hasta aquí llega el programa de hoy. Ha sido un placer volver a traeros todas las novedades del Parque Científico y el Laboratorio de Idiomas de la UMH.
Y recordad que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, de todo. Tenemos de todo.
Hemos estado junto a vosotros y vosotras, Ana Esclapez, Paco Ornaiz y una servidora, María Comín. Os esperamos a todos de nuevo el próximo 28 de marzo. Sweet as candy, it